La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires todos los lunes y viernes de 3 a 4 de la tarde. Saludamos a todas las radios que retransmiten El Puente y les contamos que tenemos vías de comunicación. Una es nuestro Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio, o si no, por mail a elpuente@sociales.uba.ar, o si no, nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Allí vamos colgando las novedades y los temas que vamos a ir tratando. El tema de hoy va a ser la comunidad afro en la Argentina. Vamos a hacer un recorrido histórico y contar sus características. Así que sin más, ya les proponemos arrancar el programa de hoy y escuchar muy buena música.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Que se alegra mi pena,
huyereñe pa' bailar.
Que disipo mi llanto,
huyereñe pa' bailar.
Yo hablo de la vida ajena,
huyereñe pa' bailar.
Y me alegro con mi canto,
huyereñe pa' bailar.
Yo hablo de la vida ajena.
Sonando de fondo Petrona Martínez, cantante afrocolombiana, con este ritmo de bulerengue sentao o las penas alegres. Es música bien para moverse, ¿no? Estamos ahí escuchando para arrancar el programa de hoy, que ya estamos en compañía de nuestra invitada, la doctora Karina Vidaseca. ¿Cómo estás, Karina?
Bien, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por llegar aquí a la radio. Karina Vidaseca es socióloga, es doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET y trabaja estos temas, por eso la invitamos para conocer el conocimiento académico, ¿no? La mirada académica de este tema, que es un tema amplio, un tema con mucha historia. Queremos hablar sobre la comunidad de afrodescendientes en nuestro país, cuándo se conforma, desde la época colonial hasta la realidad actual, y cuál es la situación en particular de las mujeres. Es muy amplio, pero vamos a tratar de, en este breve tiempo, poder arrancar. Te invito a escuchar unos audios que estuvimos encontrando por ahí para ponernos en clima y empezar la charla.
A comienzos del siglo XIX, 3 de cada 10 habitantes en el Río de la Plata eran de raza negra.
Los argentinos, en términos generales, creen que no hubo negros ni en Buenos Aires ni en el resto del país.
En general se han tapado todo tipo de alusión a la participación negra en los distintos aspectos de la vida argentina. De hecho, Bernardino Rivadavia, el primer presidente, aunque si bien ocupó ese famoso sillón durante solamente un año, de hecho, Rivadavia era de origen negro. Su madre era negra y sus contemporáneos políticos lo satirizaban o se burlaban de él, llamándolo el doctor Chocolate. Esas burlas, bueno, pasaron a la historia, pero por medios informales, no en realidad en los libros de textos que uno ve o estudia en la escuela, porque ahí a nadie le dicen que Bernardino Rivadavia era un negro.
Era muy común que la gente, a la llegada de un barco negrero, fuese y comprase un lote de negros y los comprase no solo para uso particular en el sentido de servicio doméstico, sino que les hiciese aprender una profesión, los mandaba a aprender un oficio con un sastre, con un hojalatero, carpintero o zapatero, y posteriormente lo alquilaba. Es decir, que los jornales que percibía el esclavo, en realidad se los apropiaba el propietario.
Somos una raza invisible. Acá hay que buscar, como te digo, no hay que buscar la piel, hay que buscar la descendencia. Acá tenemos apellidos italianos y españoles. Mira, la madre es vasco-francés. Según mis tías, dice que éramos esclavos del general La Madrid, que por eso tenemos ese apellido.
Palabras, ritmos, sabores, costumbres son legado y evidencia de la presencia negra en el Río de la Plata.
Recién un audio con partecitas de un material educativo de la colección Fines que se llama Negros en Buenos Aires. La voz que se escuchaba, una de las voces era de Marta Golbar, historiadora de la Universidad de Luján, María Magdalena Lamadrid, presidenta de la Fundación África Vive, y también de un documental de afroargentinos, la última señora que hablaba. Lo trajimos como para introducir el tema de hoy y quizás, Karina, estamos con Karina Vidaseca para hablar de este tema, por ahí hacer un poco de historia, ¿no? Preguntarte cómo es que se conforma la comunidad afro en Argentina, cuándo llegan, desde qué lugares, por qué motivos, por ahí empezar desde un poquito desde los orígenes si se puede para hacer llegar hasta la actualidad.
Sí, yo recién escuchaba atentamente los audios que ustedes también encadenaron, ¿no? Y me parecía que, bueno, todos remiten a esta historia de la nación, ¿no? Tan en su narración de tanta omisión, de tanta invisibilización sobre la población afro, ¿no? Y era, entonces, en todos los audios, algo en común que se escuchaba era este reclamo, ¿no? Este reclamo por ser parte de una narración de la nación que los excluyó, ¿no? Pero a su vez, desde diferentes versiones, que como bien también dice Dina Picotti, ¿no? En realidad las causas de la historia tienen que ver con las guerras, o sea, que los negros han muerto en las guerras, ¿no? O bien la fiebre amarilla, la epidemia de los años 20, o bien diferentes razones y motivos que se han encontrado desde una historia oficial para negar, ¿no?, la importancia de esta población, que no solo en Buenos Aires, sino, por ejemplo, en la región del noroeste. Si uno encuentra en Santiago del Estero mismo una importantísima población en las épocas de la colonia, ¿no?, de las primeras estadísticas que se tiene. Es muy interesante, o sea, repensar qué ha sucedido con ello. Desde muchos lugares, desde mi punto de vista, ¿no? No solo en términos de lo que hoy, ¿no?, de este presente, ¿no?, de cómo se construye esa demanda, esa historicidad desde un presente donde se reclama, por supuesto, tener ese lugar que corresponde en la historia de la narración argentina, más aún en el marco de los bicentenarios, ¿no? Yo creo que si algo también Latinoamérica reflejó en estos últimos tiempos fue una historia que tiene que ver con los bicentenarios y donde fundamentalmente, por ejemplo, ahí tenemos también la historia de Haití, esta historia tan particular que hace que haya sido en realidad la primera república negra, ¿no? Es decir, en el arco de las celebraciones, Haití merecería tener su primer lugar de ser meritoria respecto de no solo de cómo construyó esa historicidad, sino de ese reclamo fundamental que tenía que ver con la primera constitución negra, ¿no? Hay un libro maravilloso que es el de Eduardo Gruner, de nuestro profesor, que se llama Luces y Oscuridad y que es su tesis doctoral, donde Eduardo muy bien refleja lo que ha sucedido en Haití, cuando Haití estaba allí al mando, en la vanguardia, si se quiere, de estas luchas, de estas conquistas por los derechos, ¿no? Entonces me parecía que era interesante también pensar este presente en función de lo que fue nuestros pasados, ¿no? Nuestros pasados subalternizados, ¿no? De algún modo.
¿Y por qué en uno de los audios que escuchábamos decía, bueno, somos una raza invisible? Sí. ¿Por qué esta sistemática de política de invisibilizar o de ocultar a la raza negra, por lo menos en nuestro continente?
Sí, en realidad esta invisibilización no es solo un hecho local, digo, ¿no? O sea, uno la puede encontrar, pero de diferentes formas, también en un escritor estadounidense, ¿no? Ralph Ellison, que hablaba ya en los años 50, tiene una novela llamada El Hombre Invisible, ¿no? Es decir, esta invisibilidad es como un signo, ¿no? Todo el tiempo uno escucha una reivindicación desde la idea de una raza y también de esta invisibilidad, pero para tornarla política, ¿no? Es decir, para narrarla, para incluirla en la narración de esta nación, ¿no? Es muy interesante también cómo en diferentes lugares de América Latina lo que se construyó en términos de esa invisibilidad, por supuesto, fue una profunda historia de racismo, ¿no? Y de esclavitud, ¿no? Pero también es interesante si uno se pone a ver cómo desde también en la escuela primaria nos han contado, ¿no? La historia de América en una notable separación del África, ¿no? Es como si fueran dos historias, profundamente separadas, ¿no? No obstante, en realidad, cuando uno acude a entender un poco la historicidad y esta colonialidad del poder y del saber y cómo esa visión eurocentrista nos marcó como pueblos, uno no puede separar África de América. Por varios motivos, por supuesto, porque desde África los barcos negreros trajeron una importante población afro, pero sobre todo trajeron personas, ¿no? Personas libres que se han vuelto esclavos y esclavizadas en América. Esto es un hecho fundamental porque gran parte, por ejemplo, de la red de mujeres africanas y afrodiaspóricas en Brasil lo que reclaman es un antepasado que no necesariamente está ligado a esta historia si uno no tiene en cuenta que se trataba de personas libres que fueron esclavizadas en América. Y esto me parece un hecho notable, es decir, hay una política que también se tiene en cuenta al modo de cómo se reclama hoy esa reparación histórica, ¿no? Entonces eso me parece interesante señalarlo, digo, cuando uno tiene que estudiar la historia, tiene que estudiarla en una conformación de un sistema mundo, como diría Wallerstein, ¿no? Donde lo que se tiene en cuenta además es que estos sucesos no ocurrieron casualmente, sino que tienen que ver con la acumulación del capital, ¿no?
Te propongo, Karina, escuchar un poquito más de música. Perfecto. Esta bella música de orígenes de afro. En este caso, Eva Ailón, cantante afroperuana. Uh-huh. Vamos a escuchar Ingá. Uh-huh. El Ingá es una danza colectiva, festiva, en un género musical afroperuano, en donde se toca con cajón peruano, con quijada de burro. Y el Ingá es una onomatopeya del llanto del bebé, dicen, ¿no? Que se baila en ronda, se va pasando un muñeco que hace las veces de bebé y el que tiene muñeco es el que baila. Uh-huh. Vamos a escuchar este Ingá de Bailón.
Inga, 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 el niño quiere mamar. Inga, 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 de cebolla y
que no se quema.
En fin de este candela y
que no se quema.
Frío de cebolla y
que no se quema.
Visto cordón de soga.
Enciéndete candela, fríete cebolla. Que mi vida he visto cordón de soga.
Mi mamá, mi tajita,
cuidado con la criatura.
Mi mamá, mi tajita,
cuidado con la criatura.
Jinga, jinga, que el niño quiere mamar. Jinga, jinga, llévaselo a su mamá. Mi mamá, mi tajita,
cuidado con la criatura.
Mi mamá, mi tajita,
cuidado con la criatura.
Jinga,
docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan las organizaciones que trabajan con la comunidad? Minuto de organización en el aire, comenzando ya.
Mi nombre es Sergina Anunciación da Boa Morte, presidenta de la Asociación Cultural Argentino-Brasileira, a Turma da Baiana. Nosotros compartimos el espacio con una asociación vecinal de fomento, Juan Bautista Alberdi, que está en Avenida Directorio 4623. En este lugar, todos los meses hacemos un evento que se llama Brasil Solidario. O sea que nosotros hacemos diversión con algo útil, que es aportar un granito de arena a las personas que nos necesitan por intermedio de las donaciones. Hacemos show, comidas típicas, caipirinha, coxinha, y en el invierno hacemos feijão o feijoada. Nosotros desde 1998 empezamos con el gobierno de la ciudad por el tema de las colectividades. Formamos oficialmente la institución el 21 de abril del 2003. Estamos relacionadas con diversas instituciones, también con la embajada, el consulado. Tratamos de hacer que nuestra comunidad esté en un pedacito del Brasil. También estamos armando la agenda para las clases de portugués o de capoeira o también de una charla sobre todos los que quieren saber relacionado con Brasil, sea de la religión afro, que acá yo sé que la frecuentan mucho. Nosotros estamos por Facebook, está la página A Turma da Baiana. También tengo en mi muro de Sergina Boa Morte. Y también el celular, que es 15-58-78-09-45.
Seguimos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales. Escuchábamos recién la organización A Turma da Baiana, esta sección nueva que estamos tratando de introducir, este minutito de organización para que vayan conociendo a las organizaciones comunitarias que participan del programa de capacitación desde donde hacemos este programa de radio. Y escuchamos a Sergina Boamorte, que nos contaba de esta organización cultural argentino-brasilera A Turma da Baiana. Vamos a ir poniendo distintas organizaciones en los programas que siguen. Hoy estamos hablando justamente de la comunidad afro en la Argentina, comunidad afro-argentina, afro-brasilera, afro-peruana, hay distintos tipos de comunidades en los distintos países de América Latina. Para eso estamos en compañía de la doctora Karina Vidaseca. Estamos charlando sobre este tema y tenemos preparado otro audio para escuchar, para introducir la pregunta que sigue. Lo escuchamos y volvemos con Karina Vidaseca.
Una vez estaba en el hospital y dicen, ¿quién es el hijo? ¿Quién está con este señor moreno? Yo dije, ¿un señor negro? Sí, sí, dijo. Ah, yo. ¿Entendés? Porque como mi papá es más negro que la noche, dijeron un señor moreno, yo me quedé negro. Sí, sí, ¿entendés? Porque es verdad, ¿entendés? Ellos, para ellos es un insulto negro.
Yo respeto la opinión de todos, pero también entiendo que hay gente que no ve más allá de lo que le pasa a él. O sea, quizás yo pueda no tener problemas, pero cuando un amigo me dice que los negros de mierda viven ahí en la provincia, digo, bueno, ¿hasta dónde somos amigos, verdad?
Pero viste, ese es un negro. Y yo decía, ¿pero cómo decís eso? Vos te decís mi amigo y yo soy negro. No, pero ese es un cabecita negra. Y yo también tengo la cabeza negra. Pero ese es un negro de alma. Y yo también tengo el alma negra.
Pero dicen, y yo estaba en una esquina y vinieron dos negros y me robaron tal cosa. Digo, ¿pero cómo? ¿Eran dos negros? ¿De qué? No, pero no eran negros, como eran negros, cabeza. ¿Pero cuál es la diferencia?
No, los negritos son otros. Los cabezas son otros.
Pero vos sos un negro fino. ¿Qué es eso? Negro fino, negro grueso, ¿entendés? Como refiriéndose a que era negro indígena, estaba diferenciado de nosotros que vendríamos a ser como negros finos.
No es con vos, negro, ¿eh? No, con vos no, no vos está todo bien. Los negros son eso.
Y yo quisiera saber si ahora llegaría a Argentina esos 40.000 negros a vivir en un barrio en plena Capital Federal. Ahí quiero saber si a la otra semana dicen lo mismo de que no hay racismo contra los negros y que eso es un negro.
Ahora otro tema de Eva Ilono, Gita no más, otro tipo de baile festivo también. Antes escuchamos fragmentos del documental Afro-Argentino, un documental hecho por Jorge Fortes y Diego Ceballos en el 2002, y se escuchaban las voces del músico Fidel Nadal y de Miguel Ríos, un psicólogo social, que hablaban de justamente la discriminación hacia los negros cabecita negra, los negros negros, que decían esto, ¿no? ¿Cómo se puede entender esto de la discriminación? Y Fidel Nadal decía esto, ¿qué pasaría si llega un contingente de 40.000 negros a vivir en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Van a decir que no discriminan? ¿Cómo es esto de la discriminación a los negros?
Es muy interesante, sí, lo que señalaba él, porque, o sea, todo remite, por supuesto, a una sociedad muy blanqueada y muy europeizada, que en realidad oculta fuertes sesgos racistas, ¿no? Y donde ese racismo, por supuesto, no solo se manifiesta institucionalmente, es decir, cuando, por ejemplo, sucedió en un relevamiento que nosotros hicimos en Ciudad de Buenos Aires, la población afro acudiendo a los hospitales públicos y allí tardando largas y largas horas en ser atendidos o atendidas, o bien cuando llegaban, por ejemplo, en un caso de emergencia. Siempre recuerdo el relato de una madre con una niña que había llegado con su nena chiquita con la panza muy inflamada, y la doctora le dice, bueno, pero ustedes las mujeres negras son todas panzonas y culonas, ¿no? Y este hecho, o sea, de terrible, ¿no?, racismo, en realidad se presenta no solo en las instituciones, sino también en lo cotidiano, pero sobre todo recae aún más en las mujeres, ¿no? Que eso es muy interesante, porque cuando uno, en este estudio que nosotros hicimos, trató de ver si esta discriminación también se profundizaba en cuestiones de género, uno encontraba que sí, que esto es así, que sobre todo los insultos propinados en la calle son para las mujeres, ¿no? Aunque la violencia policial se ejerce en gran medida sobre los varones, ¿no? Así que de estos lamentables datos que relatan las entrevistas hay muchísimos para contar, ¿no? Y que, por supuesto, remiten a lo que él contaba, este racismo que está muy oculto, ¿no? Pero que a su vez también hay un dato interesante por ahí que tiene que ver con la inmigración de las nuevas corrientes inmigratorias provenientes de África, de Senegal, ¿no?, que es mayoritariamente masculina y que también ha visibilizado fuertemente, ¿no?, el tema del color, ¿no?, si es el color o no el de la piel, lo que él también mencionaba allí, o sea, negros de mierda, negros de alma, ¿no?, que está profundamente arraigada en la sociedad argentina.
Esto de los colores de la piel está ahí a flor de piel, evidentemente, bueno, distintos tipos de negro, bueno.
Exacto, como si fuera una cuestión biológica, ¿no?, y de tonalidades y demás, ¿no?, y es profundamente cultural, ¿no? Es muy interesante eso que observaba él mismo.
El negro fino y negro grueso.
Exacto.
El cabecita negra, por un lado.
Exacto. El cabecita negro confundido con el negro, ¿no? En diferentes como procesos de demarcación étnica, ¿no? Como si hubiese fronteras también que van, ¿no? Van diciendo, bueno, hasta aquí esa negritud, ¿no? Tiene como a su vez un gradiente de colores, más negros, menos negros, más finos, más gruesos, como decía él. Y, por ejemplo, solo una cosa que recordaba, ¿no? Si uno va a las cárceles, por ejemplo, ¿no?, y allí también, ¿no?, el hay un texto de una antropóloga muy querida para mí, que es Rita Segato, que ya tiene un libro muy maravilloso donde ha estudiado las cárceles, y ella dice el color de las cárceles, ¿no? La cárcel tiene color, ¿no? Y ahí también, o sea, esta población tan vulnerable, ¿no?, que ha sido tan racializada, tan invisibilizada, ¿no?, nuevamente asola el problema del color, ¿no?, de la piel.
¿Y cuáles han sido las formas de resistencia, de lucha y de combatir esto de la discriminación, de las propias estrategias de la comunidad afro y las mujeres afro en particular?
Sí, yo creo que hay un mapa muy importante de organizaciones que se han constituido en una lucha muy interesante que no solo logra algunas demandas puntuales, sino fundamentalmente la pregunta por el reconocimiento en el censo nacional, ¿no? Y eso me parece que es un dato muy importante porque han luchado mucho todas las organizaciones mancomunadamente para tener un dato estadístico para luego hacer reclamos de políticas afirmativas puntuales, es decir, desde el censo de allí del siglo XIX, 1800, que no se hacía, no se incorporaba la pregunta al censo. Y uno de los logros de la organización de todas las diferentes movimientos sociales en Ciudad de Buenos Aires y en Argentina tiene que ver con instalar la pregunta en el censo y a su vez también saber qué porcentaje de población afrodescendiente hay, ¿no?, afroargentina, ¿no?, etcétera. Porque además siempre se lo ligó a la población afroargentina meramente con el folclore, meramente con la música, ¿no? O sea, fueron siempre como objetos de folclorización también. Y eso es un problema que siempre ellos debieron desmarcarse, ¿no? Es decir, es un problema que está instalado también desde el racismo.
¿Y cuáles las características, si podrías decir, de las condiciones de vida de las mujeres afro, las situaciones que viven en su vida cotidiana? ¿Y cuáles son en general los reclamos que ahora están señalando estas comunidades?
Uh-huh. Cuando hablamos de población afro, creo que no lo mencioné, pero me parece que interesante también, no estamos ante una comunidad en sentido estricto, esto es una población bien heterogénea, ¿no? Hay una población muy importante de tronco colonial afroargentina, y también hay otras poblaciones que han venido de Perú, de Ecuador, ¿no? De Uruguay mismo, ¿no? O sea, de producto de las migraciones y últimamente, como mencioné, de migraciones más recientes como las africanas, ¿no? Lo que tenemos en los últimos tiempos es también una feminización de la migración, ¿no? Latinoamericana, muchas mujeres del Caribe, fundamentalmente República Dominicana, negras que han venido a Buenos Aires, ¿no? Y lamentablemente en otro de los sitios donde se ve instalado el racismo es en la imposibilidad de conseguir trabajos formales, es decir, lo que se nota fundamentalmente entre gran parte de esta migración, ¿no? Me estoy refiriendo, es en la inserción en el espacio callejero, en el mercado informal, ¿no?
¿Y qué tipos de trabajos son los que consiguen?
Venta en el espacio público, venta ambulante, ¿no? Porque además tienen ciertos problemas, ¿no? Para lograr su documentación, ¿no? Por ejemplo, entre los inmigrantes africanos, varones, en su gran mayoría, cuesta mucho, ellos cuentan que para obtener lo que se llama la documentación definitiva y obtienen una precaria, que le llaman, una documentación que tiene un lapso de tiempo rescindible, ¿no? Entonces, en esas circunstancias es complicado también, no solo aquí por una cuestión básicamente de color de piel, como mencionábamos, sino también la falta de documentación para acceder al mercado de trabajo formal, ¿no?
¿Y en el caso de las mujeres?
En el caso de las mujeres la problemática está muy ligada, o sea, ahí diferenciamos, ¿no? Lo que son las mujeres migrantes centroamericanas que vienen a trabajar, ¿no? Generalmente vienen porque hay un familiar aquí también y además necesitan llevar remesas a sus países también, y lamentablemente ante la imposibilidad de encontrar un trabajo, muchas de ellas tienen que ejercer una práctica de trabajo sexual, ¿no? Y este es un dato muy importante en lo que hace a también una representación sobre el cuerpo de las mujeres afro de mucha violencia, que tiene que ver con cuando muchas de ellas lo dicen en términos de hay una hipersexualización de ese cuerpo de la mujer afro en la calle, ¿no? Es visto como una mercancía, ¿no? Entonces las mujeres tienen a su vez también mucho para luchar en función de cómo el otro representa, ¿no? El cuerpo de esta mujer, ¿no? Y eso es un signo de mucha violencia también. Y después en lo que hace a las mujeres que sí han conseguido trabajos, la mayoría de ellas tienen educación y tienen acceso lamentablemente solo a trabajos más del tipo de empleadas de comercio, ¿no? O sea, ahí también ha costado y cuesta que esta población pueda transcurrir, ¿no? Por experiencias de educación, por ejemplo, universitaria, ¿no?
Y algo pendiente que quizás te preguntamos después de escuchar ahora un poquito de música es la cuestión de las políticas públicas dirigidas a la comunidad afro. Uh-huh. Como mencionas antes de incorporar la pregunta en el censo, que eso fue una
conquista. Eso es fundamental, exacto. Eso es fundamental para obtener, por supuesto, para reclamar políticas públicas, ¿no? Es una deuda muy importante que tenemos con esta población, por supuesto, ¿no? Y no solo, o sea, en el ámbito educacional, que es tan importante, en el ámbito laboral y en el ámbito de la salud, ¿no? Es una lucha contra el racismo en todos los espacios laborales e institucionales y cotidianos, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito de música, escuchamos al Negro Rada y volvemos en un ratito.
Escuchá, vieja, ¿cómo está el carpintero? Estas maderas. Thank you.
candombe para Gardel. Lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de miel, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía que calor hace en abril.
Acalorada la muchacha, por el tambor, claro.
Escuchando al Negro Rada con Tengo un candombe para Gardel. Ahí tenemos a un afro-uruguayo sonando de fondo. Estamos conversando hoy sobre la comunidad afro con la doctora Karina Vidaseca. Y quizás quedó pendiente, hablar un poco de qué es lo que faltaría hacer en el ámbito de la política pública dirigida especialmente a la comunidad afro en nuestro país. Uh-huh. ¿Qué pensás vos que son las deudas pendientes?
Sí, hay muchísimas deudas pendientes y de reparación, ¿no? Yo creo que recién veníamos hablando de cómo muchas de las mujeres que entrevistamos tenían un nivel educativo importante como para poder ingresar al mercado laboral formal, y sin embargo gran parte de ellas estaban trabajando como empleadas de comercio, en restaurantes, en peluquerías, por ejemplo, y también como vendedores ambulantes, ¿no? Que sobre todo esta última, perdón, ¿no? Esta última característica es propia de la inmigración reciente africana, ¿no? Entonces, lo que haría el Ministerio de Trabajo, que con el cual además hemos tenido varias conversaciones acerca de cómo lograr, ¿no?, capacitar a la población y que la población afro pueda acceder a la universidad, pueda tener una igualdad educativa y una igualdad en el mercado laboral y una igualdad de género, ¿no?, que me parece tan importante a la hora de ayudar a deconstruir, ¿no?, a como revertir este imaginario racista, ¿no?, racial sobre la población en general y particularmente sobre las mujeres, ¿no? Creo que esa es la gran deuda y el cambio social que tenemos como sociedad, ¿no? Eso es, creo que es una de los motivos más largos, pero más importantes también.
Y es importante también la lucha y la organización de, valga la redundancia, las organizaciones de la comunidad afro, que son muchas y están trabajando desde hace años reclamando.
Están trabajando muy fuertemente en un reclamo de sus derechos y, es una instancia muy positiva, ¿no? Porque con la organización solo se consiguen, ¿no?, reclamos, derechos, ¿no? Entonces creo que esa característica de la organización de la población afro es muy interesante, porque solo así se puede fortalecer, ¿no?, y conseguir verdaderos reclamos y derechos que vienen reclamando desde hace mucho tiempo.
Y según tu experiencia de contacto con ellos, ¿cuáles serían los principales que ellos reclaman?
Los principales derechos tienen que ver con el acceso al mercado de trabajo formal, reitero, a la educación, ¿no?, a completar su educación y a un proyecto que sea consciente desde el colegio primario contra la práctica del racismo, ¿no? O sea, hay un proyecto colectivo que tiene que ver fundamentalmente con desinstalar ese imaginario racista de nuestra sociedad. Solo así también se podrá lograr lo otro, ¿no? Es un camino largo, pero en el que debemos estar todos allí.
Lamentablemente, Karina, nos quedamos sin tiempo. Pasa súper volando, pero te agradecemos mucho por haber venido aquí a la radio.
Por favor, gracias a ustedes. Fue un placer compartir y me alegra muchísimo la posibilidad de estar compartiendo el trabajo con ustedes y con los quienes nos escuchan, ¿no?
Muchas gracias, Karina.
No, por favor, a ustedes.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
Así llegamos al final del puente del día de hoy. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Queremos saludar a todos los que están del otro lado. Gracias por escucharnos. Gracias, Claudia Deus, por la operación técnica y la paciencia de cada día en cada emisión. Gracias a Aniela en la producción tecnológica, en el manejo del Twitter y las redes sociales. Y les contamos que el viernes vamos a continuar hablando de este tema desde la voz de una organización social, el Movimiento Afrocultural. Va a estar aquí con nosotros Sandra Chagas, una de sus referentes, y van a estar contando qué es lo que hacen desde su organización y desde su vivencia cotidiana como afrodescendientes. Los saludamos, muchas gracias por haber construido otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.